A ver, SM.
Hola, SM, ¿cómo estás?
Bien, 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 Samo, bien, Samo, bien.
Bien, bien, pum, pum, arribototota.
Más o menos, porque fíjate que ayer, ahí en el Rock Company, tremenda humillada, Tremenda humillada. Más que nada, más que nada por lo sucedido, por la especificidad, por lo que pasó.
¿Qué ocurrió ese? Ven, cuéntanos.
Pues mira, regresé a jugar Rock Company.
Ajá.
No sé si llamarlo vicio otra vez, porque ahí me lo pasé como 6 horas. Pero ese no es el tema. El tema es que me pasó algo que hasta sentí que me estaban haciendo una triquiñuela.
Ah, chihuahuas.
Porque mira, hubieron 3 partidas consecutivas, ¿ok?
Sí.
En esas 3 partidas consecutivas fui MVP y tuve más de 48 kills, ¿ok? Otra coincidencia.
Mamoncito.
Espérate, espérate. Otra coincidencia es que me enfrenté a la misma persona 3 veces. Y otra coincidencia, las 3 las perdimos. Otra coincidencia. ¿Quieres saber cuál es la otra coincidencia?
No. A ver. Dime.
Que las 3 las perdimos en el último momento con el mismo número de vidas. Y te voy a explicar el contexto. Lo que pasa es que hay un modo de juego en el que cada equipo tiene cierta cantidad de número de vidas. Entonces respawnean y el número se va reduciendo por cada vez que ellos mueren. Entonces, en esas 3 partidas, en la última ronda, cuando íbamos 2-2 o 2-1, ya estábamos a punto de ganarnos. Y 2-2, tiene que ser 2-2, claro. Pues nos quedaban, a nuestro equipo teníamos 5 vidas y ellos tenían 0. Y las tres finales, no sé qué le pasa a mis compañeros, no sé si todos entraban y se confiaban y se olvidaban de lo demás y querían matarlos a catanazos en vez de sacarles la pistola, no sé. En las 3 nos dieron la vuelta. En las 3.
Chaval.
Entonces, ayer terminé de un coraje, o sea, pero tuve que contenerme para no golpear la mesa o azotar algo. Entonces siento que me hizo daño todo eso. Y de hecho me costó dormir ayer en la noche. No sé si fue por el coraje o por qué fue. Pero sí.
Chale.
Así pasó. O sea,
no, ese men, no me digas eso.
Ya ni poniéndose las pilas, ni poniéndose exido, ni dando mi mejor esfuerzo, pude ganar ninguna de las 3 partidas. Y siempre el mismo mamoncito haciéndome teabagging cada vez que me mataba.
No. Report, se va para su casa el mamón.
Entonces, esa fue mi anécdota llena de frustración y dolor de esta mañana.
Hija de su carrer.
Pero bueno, de ahí en fuera, pues todo bien, ¿eh? Fíjate que hasta eso jugué 2 juegos esta semana. Pero fueron juegos relativamente cortos. Bueno, uno sí corto y otro relativamente corto. Pero bueno, antes de que pasemos al tema de los juegos, quiero que tú me cuentes. ¿Qué hubo? ¿Qué has hecho?
Yo creo que estoy agarrando señal, la verdad. Me ha costado mucho trabajo todavía el tema de respetar mis horarios y de ser disciplinado. Creo que por eso últimamente como que he hecho mucho las cosas a medias. Equilibrar el tema laboral con los proyectos personales y los pasatiempos ha sido un tema complicado, y mira que es un tema que ya me atañe desde el año pasado, incluso ya tiene varios meses. Y aún así, sobre la marcha, todavía como que sigo encontrando pequeños errores que se pueden corregir, como que distintas áreas de oportunidad en las que puedo trabajar en términos de horarios o de actividades o de rutinas o rituales, incluso con tal de mejorar la productividad. Entonces, ha sido una semana pues interesante, porque he tratado de ponerme al día con la Xamba, con el trabajito. He estado viendo WandaVision. Ya va a ponerme al corriente con los capitulazos.
De hecho, creo que hoy ya salió el quinto capítulo. Uh-huh. Y la neta, ya me metí 5 minutos a Facebook en la mañana y ya hay como 3000 spoilers.
No.
Entonces, amigo, no sé por qué la pinche gente tiene tanta prisa por ver la serie, güey. Digo, yo entiendo que, que te emocione, que te ilusione, pero para ese nivel de no esperarte ni un minuto. Y no solo eso, ¿no? Porque tú la puedes ver cuando quieras, pero luego la necesidad de ir y spoilear, pues no sé, la verdad me espanta mucho y te mete también una especie de presión de tienes que verla rápido porque si no te spoileas. Entonces, pues yo creo que al ratito me voy a echar el capítulo. Por ahí veo que se están poniendo interesantes las cosas en el Westview. Entonces, pues está bien, que siga su curso la vida, que siga su curso WandaVision y todo lo que Marvel quiera hacer con su vida. Esta semana seguí jugando el Down in Bermuda, solo para confirmar que es un juego en el que la narrativa realmente está un poco ausente, a decir verdad. El juego se centra más en el tema de las mecánicas y de resolver acertijos. Volví a confirmar el hecho de que es un juego más que nada para estar ahí tranquilito, moviéndole a las cositas, picándole aquí, picándole allá, para encontrar los orbes para poder completar el portal y poder ir a la siguiente isla. Entonces es un juego al que yo creo que le voy a seguir dedicando un par de horas en las próximas semanas, porque es un juego bonito, visualmente es muy atractivo y pues está cumpliendo realmente con mis expectativas hasta cierto punto, en el sentido de que me estoy divirtiendo, pero también es cierto que es un juego mucho más sencillo de lo que aparenta. Entonces, insisto, yo creo que el precio, que de pronto se puede elevar, creo que hasta los 300 y algo pesos mexicanos en la Nintendo Switch, creo que no lo vale. O sea, creo que en todo caso, mejor comprarlo para computadora o si sigue existiendo todavía la versión de teléfonos, pues mejor ahí. Fíjate que también sigo muy obsesionado con el ajedrez, güey. Estoy duro y dale que le quiero ganar al Nelson, que es un bot de la aplicación esta del chess.com. Uh-huh. Y pues no, güey, no se deja el cabrón, no puedo, o sea, no le he podido ganar ni una sola partida. O sea, lo máximo que he conseguido son tablas, pero hasta ahí, o sea, no he podido ganarlo. O sea, incluso he como que tratado de hacer medio trampa, pero ya ves que la misma aplicación como que te permite, cuando juegas contra bots, te habilita la opción de si quieres jugar con pistas, o sea, que el mismo juego te vaya dando pistas de qué jugada hacer, o incluso hay la opción de retroceder. O sea, si sientes que hiciste una jugada errónea, pues puedes regresar dos o tres jugadas y volver a repetir ese movimiento o hacer uno diferente. Entonces, como que me he tratado de ayudar también un poquito de eso para medio hacerle a la lucha contra el buen Nelson, pero pues no.
Pero pues Nelson.
Parece que... Exacto, Nelson. Es el caballo negro del chess.com. Y yo la verdad es que ya me estoy metiendo cada vez más en el mundillo. Ando consumiendo mucho últimamente los videos del Manuel Morza, un gran crack. Ahí para ver qué le aprendo. Y si no, pues mínimo me entretengo, que es lo importante. ¿Qué más anduve jugando esta semana? No jugué mucho, voy a ser sincero, porque para empezar ni siquiera pude hacer streams esta semana. Solo hice stream el lunes, no hice ni el miércoles ni el jueves, que tendría que haber hecho, porque tuve otros pendientes. Así que no jugué tanto como hubiera gustado. Pero sí pude probar al menos un ratito el juego que había prometido que iba a jugar, el School of the Hero Slayer. Y es un gran juego, ¿eh? O sea, mis primeras impresiones es que es un juego muy, muy divertido, muy frenético. No me encantó el tema de jugar con las flechas. Yo estoy últimamente muy acostumbrado a jugar con el WASD, el WAST, para mover al personaje. Entonces el tema de jugar con las flechas de pronto no se sintió tan cómodo como lo recordaba. Porque tiene mucho tiempo que no juego un juego así. Entonces, como que sí, me norteé un poquito, me costó un poco de trabajo entender o acostumbrarme a las habilidades del personaje. Por ejemplo, con Z corres más rápido, con C saltas y con la X el ataque principal. Y luego aparte, había comentado esta función que tiene el juego,
esta característica en donde el personaje principal se puede poner el esqueleto de sus compañeros o de sus amigos, porque se supone que la historia todavía no la termino de digerir bien, pero hay como un planteamiento de una guerra entre esqueletos con habilidades diferentes y humanos con superpoderes. Entonces se supone que los humanos están como que matando a los esqueletos.
Están muertos,
y tenemos... Ajá, o sea, es como que los termina de matar porque no solo los mata, sino los hace trizas, o sea, los hace mierda, o sea, los huesos los hace cenizas, tal cual. Pero quedan las cabezas, y las cabezas son las que se puede poner el personaje principal, y cada cabeza es como convertirse en ese otro esqueleto y le da habilidades muy concretas de ese personaje. Entonces puede ser desde una espadachín así muy diestro hasta un mago. Entonces con la A y con la S se supone que ahí vas cambiando entre las habilidades principales de cada esqueleto diferente, y luego hay una barra que se va cargando de acuerdo a los combos que concretes, y con espacio, o sea, con la barra espaciadora sueltas como una especie de ulti y temporalmente vuelves a la normalidad y solo tienes el ataque principal, que es literalmente pegar con un hueso y ya. Entonces el juego tiene un ritmo muy frenético. La verdad es que la curva de aprendizaje está bastante bien lograda al principio. O sea, no cuesta nada aprender a jugarlo. A mí me costó el tema de acoplarme a las teclas, pero hasta ahí. O sea, en realidad tiene una jugabilidad bastante sencilla. Y pues sí, como lo había visto en el tráiler, es básicamente un roguelite. Es decir, que es un juego en el que el progreso se da a raíz de mejorar las habilidades de tu personaje principal, derrotando jefes, farmeando mucho, obviamente subiendo de nivel y obteniendo habilidades nuevas. Entonces, parece que narrativamente no sea un juego que cuenta muy bien la historia, sino que se centra más en la mecánica de combate, lo cual lo hace lo suficientemente interesante, porque el hecho de que siga un ritmo de combate tan frenético, pues hace que el juego sea entretenido y muy, muy redituable y rejugable. O sea, me recuerda un poco a Celeste, ¿sabes? Es el típico juego en el que puedes perder miles de veces, te pueden matar infinidades de veces y sigue siendo divertido. Entonces creo que esa fue una muy buena característica. Me sorprendió darme cuenta de que el juego de hecho es coreano. Obviamente sí tiene subtítulos en español, pero la voz en off del juego es una morra coreana que te va contando la historia de lo que está pasando, lo cual me pareció un guiño agradable, aunque es cierto que por lo mismo hay ligeros errores en la traducción de los mismos subtítulos. Entonces eso puede ser un problemilla, pero pues de ahí en fuera está buenardísimo. La verdad es que me está gustando mucho más que el Down in Bermuda. La verdad, yo creo que le voy a dar más prioridad a este juego, que insisto, no he jugado mucho, pero se ve bueno. Las animaciones de los combates están chidas. Por ejemplo, hay veces en las que con los jefes finales, cuando los terminas de matar, explotan y se ve bastante, bastante chido. Y pues no sé, hasta el momento esa es la impresión que me ha causado. Entonces creo que va bien, va bastante bien. Yo le doy mi palomita.
¿Es dibujo vectorial o pixel art?
Es pixel art. Es más pixeleado la ambientación. Sí, mañana.
Y bueno, no sé si en todos los roguelikes, pero en este es... El progreso es por medio de escenarios o... ¿cómo se dice?
Pues sí, o sea, se supone que vas avanzando dentro del mundo. Se supone que cada vez que derrotas a un jefe, te da una llave para abrir una puerta. Uh-huh. Entonces vas pasando como de escenario en escenario.
Okay.
Y cada escenario tiene su propio jefe final.
Ok. Entonces, obviamente... como cualquier rola, si no vences, si no tienes el poder suficiente, pues no avanzas. Te quedas ahí donde estás. Uh-huh. Eso está bien. Que de hecho mucha gente se la pasa farmeando y después ya se pasa a dos o tres jefes de un jalón. Pero quién sabe, qué tal si estoy hablando de más y este juego está bien balanceado y pues ya nos contarás más, ¿no? Cuando lo juegues todavía más.
Sí, yo creo que ya cuando lo termine, no parece que ser muy largo en realidad. Entonces, no creo tardar mucho tiempo en completarlo. Uh-huh. Así que, pues yo creo que sí, ya daré una opinión más concisa al respecto. Pero de entrada, eso es lo que pude apreciar. Y me está gustando, la verdad.
¿Cómo, cuánto tiempo jugaste?
Ahorita jugué unos 15 minutos porque quería ver el tema de las habilidades, de bien cómo funcionaban. Uh-huh. Pero ayer jugué como media hora y pues fue más o menos lo que pude apreciar de la jugabilidad y de la historia.
Okay.
Entonces no progresé mucho, pero sí.
Vale. Bueno, pues yo jugué dos juegos relativamente pequeños. Bueno, uno pequeño, como te dice, uno pequeño y otro relativamente pequeño. El primero que jugué se llama The Monster Inside, que es más una historia narrativa, y volvemos a los escenarios isométricos. Pero en este caso los escenarios isométricos están bloqueados en la misma perspectiva. Pero aquí no importa tanto el aspecto, o sea, sí importa el aspecto visual del juego y el ambiente que provoca. Porque el juego es como una historia de investigadores, así como tipo Noah. Entonces se supone que somos un investigador que trabaja para la fuerza policial de una ciudad. Y digamos, este juego no tiene como tal una jugabilidad. Es más que nada prestar atención a los elementos en pantalla. Que igualmente estos elementos en pantalla pues luego te los encierran en círculo y lo único que hace es que tú interactúes para que la historia vaya progresando. Y la historia se va desarrollando por los subtítulos y la voz que va leyendo el texto. Que es básicamente una historia corta. El juego dura entre 15 y 20 minutos. Entonces, esta es la historia de un investigador privado que pues últimamente ha tenido problemas para dormir, dolores de cabeza, se ha despertado como que desorientado por las mañanas. Y un día, o al menos ese día, que se despierta de esta forma, llega una chica a su oficina y le comenta que el mayor de la ciudad pues está desaparecido y su esposa ha sido asesinada. Y que ella está preocupada por saber dónde está el mayor, ¿no? Porque pues es una persona importante. Bueno, creo que era un banquero al principio. Entonces, pues la historia se desarrolla es básicamente sobre esta línea narrativa de pues las conversaciones que entabla el investigador con la chica. Y pues cuando el investigador va visitando los lugares donde los crímenes se cometieron. Entonces, la primera vez pues vamos a un escenario donde se cometió el crimen del asesinato de este banquero. Y te digo, los escenarios nos proporcionan los elementos que tenemos que encontrar. El juego no te pide que busques, básicamente. Lo único que quiere es que te involucres con la historia, ¿no? Y con los elementos del juego. Entonces, pues nos van contando esta historia de misterio. Y lo más importante, porque no quiero spoilear nada, porque aún estoy siendo corta, pues creo que tiene mucho que contar. Y la narrativa creo que es una de estas historias que muchos juegos quisieran, muchos juegos AAA quisieran, o historias o juegos cortos que carecen de una buena historia. Que se involucren más pues en el diseño de niveles, en el combate, en todo esto. Y que pues dejan a un lado la narrativa. Y en general la historia es buena. Tiene como que elementos de leyendas urbanas, de mitos, de criaturas mitológicas más que nada. No voy a decir cuáles, porque si no muchos van a suponer qué es lo que pasa en la historia. Sí siento que hay un punto en la historia en el que todo empieza a esclarecerse demasiado rápido. Siento que llega una parte en la que dices, ya sé qué va a pasar. Y sí sabes qué va a pasar, pero no sabes cómo y quién. Entonces todavía queda esa parte, ¿no? Esa parte hueca. Que te pues todavía te sorprende un poquito al final del juego. Pero bueno, creo que es que este juego es un ejercicio bueno para involucrarse más con los juegos que tienen o que tienen como base la narrativa. Entonces es un juego que recomiendo bastante. Está muy cortito, es gratis en Steam. Está gratis igual en internet. Creo que tiene su propia página de Monster Insight. Lo pueden jugar desde ahí. Aunque ya no sé si se pueda actualmente, porque ya ves que Flash se fue a la basura desde el año pasado.
Ay, mi flash, mi
Entonces,
flash.
pues yo les diría que lo bajaran en Steam. Les digo, está muy cortito, entre 15 y 20 minutos.
Okay.
Y ya,
Pero, o sea,
ese fue.
entonces la jugabilidad es nomás interactuar con la pantalla ya, o sea, no es
Sí.
como que muevas algo o algo.
No, 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 no. Es más que nada cliquear sobre los puntos de interés y cliquear para que avancen los diálogos. Y ya está.
Ah, ok. O sea, no es ni siquiera como si fuera una aventura gráfica o una aventura interactiva.
No, 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 no. Nada más es cliquear y disfrutar de la historia, leer los diálogos, pues hacer tus conjeturas, ¿no? Si quieres. Pero
Sí,
creo
bueno,
que
de
es.
hecho la descripción de Steam que estoy viendo ahorita dice que es más una novela audiovisual estilo noir, de detectives
Así
de
es.
oscuro.
Pero está muy buena y no les va a requerir mucho de su tiempo. Entonces, si la pueden jugar, en 15 a 20 minutos se la acaban. Es muy bueno, muy bueno.
Fíjate nomás, qué maravilla ese, ven, qué maravilla. Bajan tres.
Y por otra parte, jugué un juego que igual ya tenía mucho tiempo postergando.
Ajá.
Se llama La Parábola de Stanley, The Stanley Parable.
Ah, ya.
Que de hecho regalaron en Steam el año pasado. Entonces, yo la verdad llegué con una expectativa diferente de este juego, porque no sabía de qué se trataba, y el juego pues va de eso, ¿no? De que no sepas de qué es exactamente. Yo llegaba con la idea de que iba a ser una historia igual, así como de misterio, de suspenso, porque la premisa de la historia es que eres un trabajador en una oficina y llega un día en el que estás laborando y ves que no hay nadie en la oficina, todos desaparecieron de la nada y pues tienes que investigar qué pasó con la gente, ¿no? ¿Dónde se fueron? Todo esto. Esa era la impresión que yo tenía, ¿no? Y esa es la forma en la que el juego te lo plantea, incluso en la descripción. Pero
Okay.
en cuanto empiezas a jugar la parábola de Stanley, te revienta la cabeza. Creo que es uno de los juegos que. Vale, no es un juego para Big Brains tampoco, ¿vale? Pero es un juego que te pone a pensar bastante. Tiene muchas bases filosóficas. Pero mira, te lo voy a poner así. Yo empecé el juego. El narrador empieza a contar la historia de Stanley, que eres tú. Y dice, Stanley era un hombre normal que trabajaba en una oficina normal y que trabajaba, su labor era apretar botones, los botones que se le ordenaban y eso hacía los 365 días del año, ¿no? Todos los días que laboraba.
Un godín.
Un godín, exacto, con todo su topper.
Muy bien.
Y entonces el narrador dice, pero un día Stanley al salir de su oficina se da cuenta de que nadie estaba fuera de la oficina, ¿no? O sea, todos habían desaparecido así de la nada. Y ahora, lo que pasó conmigo es que llega un punto en la historia, unos 30, 40 segundos después, en el que tienes que elegir una puerta, porque dice, Stanley decidió ir a la sala de conferencias para investigar o para saber si todos estaban ahí y él se había perdido de algo, ¿no? Que no le habían dado un memorándum para que asistiera a la conferencia. Entonces te dice, Stanley entró por la puerta izquierda, hay dos puertas. Stanley entró por la puerta del lado izquierdo. Y yo me fui por la derecha la primera vez. Dice, pero Stanley no tenía muchas ganas o muchas intenciones de ir a la oficina en ese momento. Entonces, cuando vas por la derecha, te vas encontrando con otras cosas que, pues, obviamente van distorsionando la historia. Y el narrador dice: y es tal, y llegas a una parte donde hay como una alacena, un almacén. Dice: y es tal, y encontró un almacén. Y presiona el botón del ascensor, y lo presionas, y bajas. Y luego el narrador dice: lo que rompe la cuarta pared, dice: esto no estaba en el guión. Y escuchas cómo mueve las hojas. Y dice: sí. A ver, si estás en este punto en el mapa, para regresar a la sala de conferencias, tendrías que ir hacia aquí y abre una puerta. Dice: no, 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 por aquí no es. Déjame pensar, déjame revisar mis notas. Aquí. No, 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 tampoco por aquí no es. Y cierra la puerta. Y luego ya
¿Qué pedo?
abro la puerta, sigues en el camino. Y toda la historia empieza a perder sentido. Y desbloquea el final del sinsentido. Donde, pues, el narrador toma diversos caminos que no llevan a nada. Y te das cuenta de que el personaje está en función del narrador, y el narrador está en función del personaje. Ambos no pueden existir por sí solos. Si no hay narrador, no hay quien guíe la vida de Stanley. Y si no hay Stanley, no hay alguien a quien narrar. A quien narrar su vida y contar una historia. Creo que repetí la historia, ya se reinicia el juego. Se ha desbloqueado el final sin sentido, algo así. Y ahora sí seguí las instrucciones. Fui a la sala de conferencias, no había nadie. Después
Ah,
de...
o sea, ese tema de que el narrador se sorprendiera porque estaba pasando algo inesperado era porque tú lo estabas provocando.
Sí, yo, o sea, tú como jugador provocas pues las directrices en las que el juego se va a ir moviendo. Tú vas,
Ah, ok. O sea, tienes la opción de no hacerle caso al narrador.
Exacto. Y
Si el
yo...
narrador dice, Stanley fue a la derecha y tú vas a la izquierda, entonces se confunde.
Exacto. Y más o menos esa es la historia que quiere contar este juego. Tiene muchísimos finales. Si tú sigues la historia principal, el juego te va llevando hacia... Después de la sala de conferencias, te lleva a la sala del jefe, descubres que hay una puerta secreta, entras a la puerta, bajas por un ascensor, llegas a una sala de control. Y es una sala de control mental, donde todos los que laboraban en esa oficina eran controlados mentalmente a través de una sala llena de pantallas. Así como la de Los Increíbles, bueno, que era una pantallota. Imagínate esa forma que tenía esa sala, así igualita, pero con muchos, 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 muchas pantallas, que eran 900 y tantas de todos los empleados que están ahí. Entonces,
La
entras a
madre.
esa sala y ves toda esa sala de control. Y hay
Mucha compu.
mucha compu. Y hay un centro que dice Centro de Control Mental. Y tienes la opción de entrar y apagarlo o encenderlo. Entonces, yo la primera vez que hice, pues, fue apagarlo. Lo apagas y el juego te concede tu libertad como personaje. Pero es una libertad entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque al salir de... Se va abriendo una puerta porque todo se apaga, se va toda la luz. Y después va bajando una puerta gigantesca. Y vas viendo cómo entra la luz del sol. Se van desvelando los árboles. Un panorama, pues, abierto, ¿no? Un paisaje abierto. Y pues ya. Dice que Stanley logró su libertad y que está en paz consigo mismo. Bueno, no. Que es libre para hacer lo que quiera, ¿no? Pero después vuelves de nuevo, de nueva cuenta, vuelves a la oficina desde el principio. Ahora bien, al momento de... Repites todo. Llegas a la sala del jefe. Pero en vez de irte a la sala de control mental, del lado izquierdo hay un pasillo larguísimo que dice escape, escapa, escrito con sangre. Y si te metes por ahí, dice el narrador, dice, Stanley entró por un pasillo largo que decía escape, ¿no? Pero lo que no sabía Stanley es que al final de este pasillo iba a encontrar su muerte. Entonces, si sigues avanzando, dice Stanley, consciente de ello, siguió avanzando hacia el frente sin importar, sin saber que si quiere regresar lo puede hacer porque la puerta de atrás sigue abierta.
Como así o más obvio, güey.
Así más obvio, exacto.
Estás retándome.
Entonces yo.
¿Crees que no tengo los huevos para ir a la sala?
Yo lo quise. Fue seguir derecho. Y caes. Y caes en una tipo. Una clase de bandeja metálica. Y vas avanzando. Y te das cuenta de que hay una prensa gigantesca que aplasta todo. Que aplasta las cajas como en la que caíste. Entonces vas avanzando derechito hacia esas placas. Y llega un momento en el que llegas a las placas. Y justo cuando te van a aplastar, entra una voz femenina. Y te dice... el narrador anunció la muerte de Stanley. Y Stanley fue aplastado por la prensa. Todos sus huesos y todo su cuerpo... provocaron que Stanley muriera de inmediato. Y entonces abajo se abre el suelo y caes en un mapa nuevo. Y en este mapa nuevo hay una sala blanca. Y esta sala blanca está llena de todos los elementos del juego, incluido el mapa principal. Y te indica cómo es que el juego, está constituido desde el diseño de nivel. Incluso están los créditos de los que desarrollaron el juego. Y luego hay una sala negra que dice que tiene el título del juego y tiene un botón de encendido y apagado. Y entonces aquí va un punto interesante e importante en la historia, que es justo lo que te mencioné al principio, que dice: entra otra vez la voz femenina y dice: tanto el narrador, bueno, tanto él, ambos no podían vivir si no se tenían mutuamente. Entonces tú entras, apagas la luz y apareces nuevamente en la prensa. Y te dice la chica, es que está bien rayado este juego. Y te dice la voz femenina: detente, la única forma en la que puedes detener esto es apretando la tecla escape y el botón salir del juego. Y entonces yo desobedecí y dejé que me aplastara la prensa y volví nuevamente al juego desde el principio. Ya después de esto,
ese contó como desbloquear un final.
Ajá, sí. Ya. Y después de esto ya llevaba yo como 3 horas. Ya estaba harto, ¿no? De tantos finales y tantas weas. Dije, ¿este juego a dónde va? Pero ya después me puse a pensar más o menos, pues, qué es lo que trataba de contar la historia, ¿no? Y es eso, es justamente eso del control. Porque si nos damos cuenta, nuestra historia es muy similar a la historia de Stanley. Hay una voz que nos dice qué botones apretar, por dónde entrar, qué hacer. Y si tú ves el menú principal, el monitor que está en la pantalla, que está al lado del donde están las letras del menú principal, contiene el menú principal, que contiene un monitor, que contiene el menú principal, que contiene un monitor, que contiene el menú principal, y así consecutivamente. Es como cuando tú abres el OBS y ves tu pantalla con el OBS. Entonces pues, te das cuenta de que tú, tanto tú como Stanley, pues son controlados. Y es como una es solo un símil, ¿no? De cómo incluso los juegos no tenemos un poder para cambiar las cosas y que al final de cuentas vamos a terminar haciendo lo que nos digan dentro de los límites establecidos que hay. Ya después de eso pues dije, bueno, pues ya está, ¿no? Y en internet me puse a buscar de Stanley Parable finales. Y hay muchos finales. Incluso hay un final en el que entras a una sala y hay un bebé. Y del otro lado hay fuego. y tienes que apretar un botón para que el bebé yo no llegue al fuego, porque si llega al fuego se muere. Entonces, se supone que tienes que estar apretando el botón por 4 horas para que el bebé no llegue al fuego. Y después te aparece otro botón y aparece un perrito atrás, un perrito, un cachorro, que está a punto de llegar a una máquina de esas máquinas que rompen papeles. una trituradora. Entonces tienes que apretar ahora ese y el del bebé para que no llegue. Y bueno, ya después busqué Stanley Parable, el final bueno, y sí hay un final bueno en el que tú escapas de esa realidad, porque lo que hace el juego es que lo que busca el juego es que es controlarte e incluso controlar tu realidad, porque tú lo que estás haciendo como jugador es apretar botones y seguir la historia, repetir la historia hasta el cansancio. Entonces, este final bueno lo que propone es que tú como personaje y como jugador escapes del juego. Entonces llega un momento en el que hay una serie de pasos específicos a seguir. Llega un momento en el que no puedes interactuar con una puerta que está en la oficina de tu jefe, que se ve muy cambiada. Y aparece una puerta con que, en vez de un código que tenías que tú introducir en el juego original, hay un panel donde tienes que decir con tu voz la contraseña, que no, por el momento no recuerdo cuál era la contraseña, pero una contraseña numérica. Entonces dice, el narrador dice, y Stanley dijo en voz alta la contraseña, que es ta 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 ta. Pero pues tú como jugador y el juego, pues no tiene esa función de que tú hables por el micrófono. Uh-huh. Pues está fuera de tu alcance. El narrador empieza a entrar en pánico y te empieza a decir, vale, no quieres contribuir, no quieres obedecerme, está bien. Te puedo proporcionar otra vía, ¿no? Y entras a otro cuarto y te demuestra de que no puedes escapar. Te entras a un cuarto que entra a otra sala, que esa sala te lleva a ese cuarto, y entonces empiezas a entrar en un loop y te empiezas a rayar. Empiezan a aparecer estrellas en la pantalla, te empiezas a perder, te empieza a decir que tu vida no tiene sentido, que estás loco, que estás dentro de un sueño, que no puedes salir. Y después de eso, aparece Stanley tirado en el suelo en la calle y una mujer gritando. Y dice, lo que no sabía Stanley es que Stanley siempre ha estado muerto desde el principio.
Ese es el final bueno.
No. Vuelves a aparecer en otra parte. Entras por la puerta de la izquierda otra vez. Y la sala de conferencias o el lugar donde entras. Sí, a ver si no estoy diciendo las cosas mal. Pero esa es básicamente la base. Todo está rayadísimo. Las paredes están llenas de objetos, todo pierde sentido. Hay un momento en el juego donde cuando no sigues la línea de la historia, el narrador te pone una línea de la historia amarilla por el suelo, guiándote según por la historia que tú deberías seguir. Y esta línea en esta nueva sala está por el techo, por las paredes, girando. Es una locura esa sala. Después de eso, me parece que regresas al inicio del juego. Bueno, a las puertas, la izquierda y la derecha. Pero tú estás fuera de Stanley. Estás en el techo observando todo. Como una... como un espectador. Y ves como el narrador empieza otra vez a decirle. Y entonces Stanley entró por la puerta del lado izquierdo. Y Stanley no se mueve. Porque tú eras Stanley. Y ahora estás fuera de Stanley. Y empiezan a rodar los créditos. Y Enaro dice, Stanley, ¿estás bien? Stanley, tienes que entrar por la puerta del lado izquierdo. Stanley, ¿me escuchas? Stanley, bueno, creo que puedo esperar. Creo que una decisión como esta puede tomar su tiempo, que es algo que tienes que reflexionar. Tómate tu tiempo, aquí estaré. Y entonces pasan los créditos y el juego acaba. Okay. Entonces básicamente esa es la la meta del juego, ¿no? Esa es la intención del juego, en principio. Y pues ya, yo creo que entrar en detalles y explicar el tema filosófico detrás de todo esto es tarea de alguien con más de IQ. Pero básicamente esa es la intención de este juego. Y pues ya está.
O sea, es el No te rayes, Jerry, el juego.
No te rayes, Jerry, el juego. Sí. Exacto.
Ay, no, Max, pues, qué locura, ¿eh? Vaya que sí tiene veneno esa pinche curva. Esa pinche parábola está tuerta, güey, está muerta, güey. Pues, qué interesante, fíjate. Qué cosa tan más chavocha. Porque, pues sí, o sea, cuando un juego trata de que vayas por lo poco convencional, yo creo que es cuando realmente representa un desafío ya a otro nivel. O sea, ya es un desafío más intelectual, ¿no? Porque, o sea, yo no creo que el juego nada más sea como para que te emputes porque
No.
siempre tiene un final raro o siempre te lleva por partes a las que no quieres ir, sino todo lo contrario, ¿no? Es un reto de desafiar la realidad, de desafiar lo establecido. Y pues supongo que tendrá sus movidas ya más interesantes, en donde se explique más el porqué de las cosas. Pero, pues así a bote pronto, pues parece un juego muy completo, ¿vea? Un juego muy rejugable. Pero, ¿qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Ya estoy replanteando mi propia vida ahora mismo, güey.
Sí, es interesante, porque yo creo que es algo que, un concepto que nos encontramos en cualquier juego, pero que no es explorado de esa forma, ¿no? En la que tú eres el juego, en la que tú eres quien, o en la que tú eres la razón por la que el juego existe. Y eso al principio pues sí choca mucho, dices, ¿qué es esto? Porque yo decía, puta, ya la cagué, ¿no? La primera vez que estaba yo desviando, dije, ya la cagué, porque llegas por la puerta de derecha entras y eso te lleva a la sala de las pantallas. Y el narrador te dice, oh, no, esto es un spoiler, no deberías haber entrado aquí. Dije, chin, tenía que haber seguido lo que... Las indicaciones del narrador, tenía que haberle hecho caso, ¿no? ¿Qué tal si ya la regué y me estoy spoileando una historia, pues buena, ¿no? Pero no, o sea, la historia buena, o la seguir la historia y conseguir que el narrador te cuente su historia, pues es siguiendo sus indicaciones, presionando los botones que te dicen, yendo a los lugares que te dicen, como pasaba con la vida de Stanley y su trabajo. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante del juego, que se involucra mucho con el jugador y con sus decisiones. Y pues ya alguien con pues en internet quizás haya hallar un video que encuentre más sentido, más razón a lo que sucede en el juego, pero eso es en principio lo que pasa.
Pues sí, porque la gran mayoría de los juegos, o prácticamente todos los juegos, ya tienen una narrativa muy concreta y muy definida. O sea, no te dan opción a la equivocación o a que tú hagas lo que tú quieras, porque incluso la gran mayoría pues ya siguen una estructura muy lineal. O sea, es como cuando jugué The Last of Us Parte 2 por primera vez, y la primera vez que controlas a Abby es como que no, yo voy a tirar por el barranco, que se suicide y fin de la historia. O sea, obviamente eso no va a pasar,
Claro.
porque el juego ya está escrito para que pasen cosas muy concretas que tú no controlas. O sea, tú al final de cuentas nada más vas explorando y vas siendo partícipe de una historia que ya está contada, o sea, que ya está arreglada desde el principio y que ya no tiene
Sí,
variables.
o sea, tú eres el medio por el cual la historia progresa.
Exacto, o sea, el hecho de que este juego sirva como metáfora de que el jugador es el que hace el juego y que al final de cuentas no hay nada escrito, sino que
tú le das el sentido por el simple y sencillo hecho de jugarlo. O sea, desde el momento en el que tú lo compras, lo descargas o lo que sea, el juego de alguna forma ya te pertenece y ya es como...
Tú le perteneces a él.
Ajá, o sea, sí es como una especie de contrato de los dos están hechos tal para cual. De que yo no tengo sentido si tú no existes y para ti la vida no sería lo mismo sin mí. Entonces, está interesante. Supongo que sí, ya en términos más filosóficos o existencialistas hay mejores argumentos para definirlo, pero...
Sí.
Pero vaya, ¿eh?
Sí, yo creo que es un juego que se presta mucho al análisis y al estudio. Estaría bien que en algún momento leer unos artículos relacionados al juego que pudieran esclarecer algunas dudas que tengo todavía sobre él, pero de momento pues esa es la impresión que tengo.
Pues está perfecto, la verdad. Cuando se salen de lo establecido, yo creo que es cuando más vale la pena, porque... Pues sí, o sea, creo que el mercado al final de cuentas está saturado de juegos que, insisto, ya tienen una historia definida. Entonces, normalmente lo que un juego te ofrece son mecánicas o narrativa. Pero digamos que este juego ahora sí que desmenuza todo eso para darte algo diferente.
Y pues eso es todo lo que jugué esta semana. Tenía intención de jugar algo más concreto para no divagar tanto. Pero pues es que eso es lo que me tocó. Y siento que es uno de esos juegos que deberían, al menos deberían experimentar. No lo estoy diciendo que traten de conseguir el final bueno. Bueno, si quieren, ¿no? Si tienen las ganas. Pero creo que es un juego que vale la pena explorar. Porque yo creo que hay incluso más cosas que no he descubierto, no se han descubierto. Y pues es un juego que sí vale la pena tu tiempo.
Pues yo creo que sí. Lo voy a dejar en lista de deseados en el Epic Games a ver en qué momento lo regalan otra vez. Pues sí. Pues muy interesante, la verdad. Yo no he jugado nada más. Pero sí ya tengo en mi lista dos o tres juegos que me gustaría jugar este mes.
A ver,
cuéntanos. Que quién sabe, porque o sea, son juegos de los que no sé mucho todavía, ¿verdad? Pero a ver, al menos la curiosidad, la hormiguita de al menos probarlos, sí la tengo. Quizá ya en su momento hablaré más adelante de ellos, si es que realmente se me hace el poder jugarlos. Pero si no, pues mínimo aquí están mis primeras impresiones. Por ejemplo, está en primer lugar de la lista el Cultist Simulator, que es un juego de estrategia que es como una especie de resolver misterios. Pero la verdad es que lo que no me gusta del juego es el aspecto en donde la principal mecánica es a través de cartas. O sea, parece un juego de cartas en donde... las consecuencias del juego o la narrativa están en función de ciertas combinaciones de las cartas. O sea, es como un juego en el que cada carta tiene atributos o modifica la historia. No estoy muy seguro de qué va, pero no parece que el juego tenga muchas cinemáticas o algo más aparte de un tablero donde pone las cartas. O sea, y eso es lo que hasta cierto punto me desmotiva un poco. Pero pues sí parece tener todo el aspecto y todo el ambiente de un juego indie, de estos de aventura y de intriga que puede terminar resultando interesante. Así que yo le pongo un asterisco y lo dejo en mi lista. Otro juego que también me llama la atención por razones más o menos parecidas es uno que se llama The Captain is Dead, el capitán está muertito, muertitres, que curiosamente es un juego de mesa. O sea, originalmente salió como juego de mesa y ahora se está haciendo support para hacer un juego digital, para hacer un juego de computadora. Incluso creo que también va a salir para iPhone y para Android. Entonces, pues ya se pueden dar una idea de qué realmente va a ofrecer el juego. Pero lo que más me llama la atención es cómo se relaciona mucho la historia de este juego con uno que ya vimos en meses recientes que se volvió muy popular, que es el Among Us. Porque pues es un juego de misterio. La verdad es que el aspecto visual del juego deja mucho que desear. O sea, digo, yo entiendo que es como llevar un juego de mesa a ya ser un juego como tal, un videojuego. Pues imagino que sí debe ser complicado, porque la mayor parte de estos ports que se hacen son de juegos muy sencillos como el 1 o el Marcha y Conquista, o cómo se llamaba, el World of Tanks, algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el juego este. Pero sí, sí parece que la animación o el diseño de los personajes pues está un poco... es poco llamativa. O sea, no parece un juego que visualmente te vaya a crear esta atmósfera inmersiva. Pero muy probablemente la historia puede ser interesante, porque ya para que haya tenido el éxito suficiente para pasar de ser un juego de mesa a ser un videojuego ya hecho y derecho, pues supongo que debe haber tenido su mérito. Entonces es un juego de estrategia, de supervivencia, en donde pues la premisa es descubrir quién chingados mató al capitán, ¿no? El capitán de una nave que está detenida. Entonces puede que también en algún momento me anime a comprarlo cuando salga. Salió de hecho apenas hace, bueno, salió hace 3 días, mejor dicho, pero no me he animado a comprarlo porque pues ahorita no tengo mucho dinerito, pero quizá la próxima quincena, si me sobra un poquito y si veo que no está muy caro, igual y me animo a probarlo. Y por último, otro juego que definitivamente me llama muchísimo la atención, que ya va a salir dentro de una semana igual, creo, es el Super Mario 3D World, que es un juego que originalmente salió para la Wii U, pero que ahora va a tener un pequeño DLC que se llama Bowser's Fury. Y yo la verdad es que cuando vi el tráiler del Bowser's Fury, cagué piñas, porque es llevar el mítico combate entre Bowser y Mario a un nivel más extremo, en donde los dos se hacen gigantes. El pinche Mario le va a copiar las mecánicas al Dragon Ball y al Sonic.
Godzilla contra King Kong. En
super... Sí, literalmente sí. O sea, a mí el tráiler me provoca mucha ilusión. O sea, yo lo vi y dije, no, Max, está muy perro. Entonces puede que valga la pena en algún momento probarlo, sobre todo porque ahorita yo también traigo como que la hormiguita, o estoy en el mood de los juegos de Mario, porque pues aún no ha terminado el Super Mario Odyssey, y también en siguientes días planeo seguirlo jugando porque me está encantando. Entonces, ya que estoy en el mood, pues yo creo que pasarme al Super Mario 3D World y probar el Bowser's Fury, la furia del Bowser, de la lagartija de Alicante, pues puede ser muy interesante. Así que pues yo ahí nomás lo dejo. Si esto queda en pura palabrería, lo siento, pero de entrada esos son los juegos que me da curiosidad por probar a lo largo de este mes que acaba de comenzar. Así que ya veremos qué se viene.
Ok. Yo por mi parte tengo otro juego que es un point and click de investigaciones de la vida, así como lo fue el Darkside Detective, que me encantó. Uno que ya es muy conocido, se llama Thimbleweed Park. Y por otra parte tengo un roguelike que se llama Moonlighter, que igual regalaron en Epic. Es un RPG roguelike de mazmorras. Y pues supongo que es muy parecido al que estabas jugando esta semana. Nada más que pues aquí el aspecto visual me llamó mucho la atención. El diseño de los enemigos, el ambiente, la música. Creo que tiene potencial como para pues mantenerme pegado a la pantalla durante varios días. Entonces yo creo que le voy a dar una oportunidad a este Moonlighter. Y para rematar, pues ahorita que hablaste del asesinato de un capitán en un barco, estaba pensando en retomar el Return of the Obra Dinn, porque nunca lo acabé. Lo empecé y jugué como una hora y lo dejé ahí. Y siento que le quería deber mucho a Lucas Pope. Entonces, esas son las tres opciones de esta semana. Ya veremos la próxima semana con qué venimos nosotros a comentar y a platicar y a desmenuzar. Pero sí, el Return of the Obra Dinn es uno de esos juegos que quiero sí o sí jugar y terminar. Porque el concepto me parece muy interesante y me pareció algo que nunca había visto en un juego. Que era el tema de investigación y el poder revisitar los escenarios mediante esta brújula, no sé si llamarla mágica o qué es, que te permite revivir los últimos momentos de la persona o del muerto que tú te encuentras. Entonces, de esta forma vas haciendo conjeturas, vas encontrando los nombres de los tripulantes del Obradin, sus relaciones, pues los elementos o la forma en la que las personas murieron. Entonces creo que es uno de estos juegos que completar da gusto. Y pues ya, yo creo que eso es todo por esta semana. El Yomaguari Night Alone, la verdad es que lo di por muerto esta semana. Tal vez alguna vez lo juegue por los loles y lo termine para saber qué pasa con la hermana de esta niña, pero la verdad es que en principio me decepcionó un poco. Entonces, pues ya después,
ay, no.
Ya después lo veremos, ¿no? Ya después veremos si regreso y me calla la boca. Pero bueno, pues eso es todo por esta semana, supongo.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que fue una semanita de buenos juegos, de pajas mentales.
Pajas mentales, sobre todo. Corajes en el Rojo Company. A ver si jugamos Rojo Company esta semana, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sí se debe venir un par de partidillas del Rojo. Porque sí, también lo extraño, ¿eh?
Está bueno.
Y sobre todo ahorita que ando en el... Pues ya llevo igual con la fiebre del Valorant desde hace un par de semanas y que creo que es un juego bastante parecido, a pesar de que sí. La diferencia principal sería en que tengo que pasar a jugar en control en vez de con teclado y ratón. Uh-huh. Pero yo creo que sí voy a regresar al Rogue esta semana.
Eso es.
Uh-huh. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Espero que se le hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Que le den una oportunidad a estos juegazos de los que mencionamos. Y ya saben que todas las sugerencias y opiniones las pueden dejar en nuestro correo, en nuestro Twitter, en nuestro Discord, en donde quieran. Así que nos escucharemos la próxima semana. Cuídense mucho, jueguen mucho y sean felices. Adiós.
Bye.